estamos recibiendo con mucho gusto esta mañana aquí en El Espectador al señor presidente de Antel, ingeniero Andrés Tolosa. Buen día, presidente, ¿cómo le va?
Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.
Estamos en la antesala al día, más bien al fin de semana del patrimonio, donde Antel también exhibe parte de lo que es su tan rica historia.
Sí, efectivamente, como todos los años, abrimos las puertas de nuestra sede principal, la Torre de las Telecomunicaciones, y bueno, de esa manera mostramos que es un lugar donde ha sido muy concurrido todos los años, sí. Y bueno, permitimos que la gente recorra las instalaciones, incluso mostramos en el espacio, en uno de los edificios del complejo, ¿no? Mostramos distintos elementos tecnológicos para los niños, o sea, hay espectáculos musicales también en la zona de la plaza, uh-huh. Que esperemos que el tiempo nos ayude y no nos complique. Así que sí, con mucho gusto, el sábado y domingo van a estar abiertas las puertas.
Está hecha la invitación porque efectivamente ha sido muy celebrado por la gente el hecho de que Antel abra sus puertas en ese día para mostrar cosas que habitualmente no pueden verse. ¿Cómo asume la presidencia? ¿Como más fácil que la gerencia general o más complejo? Porque uno dice, bueno, no, presidente es la autoridad máxima, es la que toma las decisiones seguramente más importantes. De cualquier modo, la gerencia general también tenía un rango importante. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, Andrés?
Sí, en la gerencia general estuve desde el 2010, o sea, prácticamente casi 5 años. Y bueno, es diferente, es digamos, son distintos.
¿Cuáles
cargos
son las principales diferencias entre ser presidente y gerente general? Parecen obvios, pero me gustaría que usted los comentara.
Claro, la gerencia general es un cargo operativo, es el máximo cargo gerencial dentro de la estructura de Antel. Y el presidente es el presidente de un directorio, o sea, hay un directorio de 3 integrantes y el presidente es un miembro del directorio, uh-huh. Con determinadas responsabilidades dentro de, ¿no? Por ser el presidente,
claro.
Diferentes responsabilidades. Y bueno, son tareas diferentes. El presidente tiene un relacionamiento con el resto de las instituciones, con el Poder Ejecutivo, con el mundo exterior, uh-huh. Digamos. El cargo gerente general es un cargo operativo, es responsable máximo de las uh-huh. operaciones internas.
Se da aquello de lo técnico y lo político también. El gerente general es más técnico, de pronto el presidente es más político.
Sí, es posible en esa línea también, uh-huh. Exactamente, sí, porque bueno, uno, el presidente es nombrado por a propuesta del Poder Ejecutivo, o sea, es nombrado por el presidente y votado por el Parlamento, o sea que hay un aspecto político muy importante, uh-huh. Y bueno, después hay responsabilidades políticas también.
Desde el punto de vista político, presidente, ¿cuál es el rol que debe cumplir Antel en la sociedad?
Y Antel en la sociedad es una empresa muy importante y Antel de nuestra visión es que sea el motor tecnológico de la sociedad del conocimiento. Esa es la definición que hemos tomado y bueno, eso es muy amplio, pero abarca en el fondo características importantes del desarrollo de los servicios, el desarrollo el apoyo a toda la sociedad en cuanto a que los servicios sean lo más universales posibles, que alcancen a la mayoría de la población. Así tratamos de llegar a todos los rincones del país con nuestra tecnología, o sea, no solamente los lugares donde tal vez sea más rentable, sino a todos los rincones, y eso es muy importante para que, bueno, todos los uruguayos puedan uh-huh. Disfrutar de los servicios y de la tecnología, ¿no?
Claro, le consta que en este momento hay un debate que se renueva respecto al papel que deben cumplir las empresas públicas en su conjunto. Desde su punto de vista, el cometido, la misión, la visión de Antel están circunscriptos a esa fundamentación que usted ha realizado.
Sí, por supuesto. O sea, desde la creación de las empresas públicas en los comienzos de 1900 y hasta ahora, las empresas públicas han desempeñado un rol muy importante. Y entendemos que lo continúan desempeñando y así es como deben trabajar las empresas, ¿no? Con la responsabilidad de ser las empresas de todos los uruguayos y también con la responsabilidad de estar siempre buscando lo mejor para brindar esos servicios a los uruguayos.
Bien, un directorio que se integra con representantes de la oposición. ¿Hasta ahora cómo ha sido el vínculo?
No, ha sido muy bueno desde que se integró totalmente el directorio. O sea, el directorio primero comenzamos con dos integrantes, luego se integró el tercer director y la verdad que ha sido muy bueno el relacionamiento entre todos.
Bien, leía a Gustavo Delgado, el representante del Partido Nacional, diciendo que el otro día cuando usted sale a pedir disculpas es casi en un gesto de amabilidad, porque lo que sucedió con el cambio de hora tenía impacto sobre Antel, al igual que lo tuvo con otras compañías de telefonía. Allí Antel se vio involucrada con esa, no sé si decirle, confusión a ese incidente, el cambio de hora registrado en los celulares. ¿Debió preverse algo que luego no sucedió? ¿Hubo una decisión que debió adoptarse y llegó tarde? ¿Cuál fue la situación a la luz de lo que ha sido el paso de los días y donde todavía queda alguna cuestión por resolverse?
Sí, efectivamente el tema de los celulares fue un fenómeno que involucró a más que los celulares, o sea, muchos dispositivos electrónicos, claro, en general, que utilizan la hora. Y hay dos temas con la hora. Está la hora propiamente dicha y está el uso horario.
Claro.
Nuestros celulares recibían correctamente la hora desde la red. Uh-huh. Pero a su vez tenían en su sistema operativo grabado con las últimas actualizaciones de ese sistema operativo que el uso horario tenía que ser a partir del primer domingo de octubre, el uso horario de verano,
claro,
que ya estaba estipulado dentro de ese sistema operativo que fuera una hora diferente.
Uh-huh.
Entonces, eso fue lo que ocasionó y a su vez la programación, o sea, estaba configurado que automáticamente usaran el uso horario. Eso fue lo que provocó el corrimiento del horario en aquellos teléfonos cuyo sistema operativo no hubiera sido actualizado desde que salió el decreto,
claro,
o sea, desde junio.
Sí, sí.
En algunos sistemas operativos que sí se actualizó ese cambio, no tuvieron problemas, uh-huh, que fueron los menos, porque en general los teléfonos no tienen una actualización tan seguida de su software, ¿no?
Claro. Fíjese que, por ejemplo, en mi teléfono específicamente todavía permanece en un sector, digamos, que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, en fin, la hora 7:18, y en el teléfono propiamente dicho, que luego del ajuste logré determinar la hora correcta, las 8:19, o sea, está en vías de solucionarse. ¿Cuál es la situación hoy, presidente Tolosa?
Bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer recomendaciones a los clientes para que hicieran cambios en sus teléfonos, cambios en la configuración, de forma de establecer manualmente ese uso horario. En uh-huh. lugar de tomar automáticamente lo que el sistema operativo mismo le recomendaba al teléfono, que lo hicieran manualmente. Porque hasta que no tengan una modificación, una actualización de su sistema operativo con el uso horario de Uruguay en forma correcta, no se va a poder resolver.
Claro. Vuelvo sobre declaraciones de Gustavo Delgado, que había señalado que la disculpa suya fue por cortesía, un gesto de empatía para los clientes de la empresa estatal. Lo que también planteaba allí el director es que de pronto el gobierno podría haber comunicado a la población que iba a ocurrir esto en los teléfonos. Pregunto si el gobierno debería haber realizado esta comunicación o, en todo caso, Antel.
Nosotros entendemos que es probable que se pudiera haber comunicado por Antel lo que podía haber afectado a los teléfonos. Lo que tratamos de hacer, ni bien detectamos el problema, porque la casuística era muy grande, ¿no? Estamos hablando de que tenemos más de 2.800.000 servicios, uh-huh, o sea, teléfonos, con lo cual las posibilidades eran muy grandes. Ni bien detectamos que el problema era grande, era en un porcentaje alto de los teléfonos, lo que hicimos fue plantear inmediatamente soluciones, comunicamos uh-huh. en nuestra página web, luego enviamos mensajes de texto para que la gente que no sí. se hubiera percatado, pues además era un domingo, ¿no? O sea, a veces la gente demora más en darse cuenta de eso, para que accedieran a la página web y ahí seguir las recomendaciones que nosotros establecimos uh-huh. para buscar un paliativo a la falla, ¿no? Al problema.
Bueno, para ciudadanos comunes y corrientes que vimos con sorpresa lo que había sucedido con la hora, hubo de pronto cuestiones casi anecdóticas. ¿Le consta a Antel algunas situaciones un tanto más complejas, presidente, como consecuencia de este desfasaje?
No hemos tenido nosotros, digamos, noticias de...
Eventos de gravedad no hubo.
No hemos, por lo menos no, que nosotros sepamos, no. Sí, anécdotas de, bueno, gente que llegó más temprano a su trabajo, o que concurrió al shopping y estaba cerrado, ese tipo de anécdotas.
Por eso, ¿no? Pero no, sí, nada grave, digamos.
No, nada grave. Sí.
Bueno, decía usted, en respecto a los niveles de penetración que ha tenido la empresa estatal en todo el país, repasemos algunos números. La cobertura, por ejemplo, de telefonía fija está muy cercana al 100%.
Sí, en este momento tenemos, bueno, más de 1 millón de servicios, uh-huh, o sea, de telefonía, en 1.164.000 hogares, o claro, sea, es un número muy alto, no está en el 100%, uh-huh, pero es un número muy alto y muy comparado a países desarrollados,
claro,
¿no?
El teléfono fijo que cada vez se usa menos.
Bueno, sí, la evolución de la tecnología y de las costumbres ha hecho que digamos, otros servicios... Uh-huh. Fueran sustituyendo el teléfono fijo, ¿no?
¿Y en las cuentas de Antel cómo impacta eso, presidente?
Bueno, Antel se ha tenido que adaptar y nos hemos adaptado muy bien, digamos, yo diría que en forma excelente. Estamos hablando que hace 10 años la telefonía fija representaba el 60% de los ingresos de Antel. Hoy representa el 20%, o sea que hoy la empresa se transformó sin que nada ocurriera a nivel significativo. Se transformó de una empresa de puramente telefonía fija a una empresa de otros servicios con mucho más importancia que lo que tiene hoy la telefonía fija.
¿Cuáles servicios, por ejemplo?
Y bueno, la telefonía móvil, que tiene más del 50% de los ingresos de Antel, y los servicios de datos, que son los que últimamente están creciendo más, que ya están próximos al 25%.
Ajá, servicios de datos que tienen que ver con el tendido de la fibra óptica, por ejemplo.
Sí, todos los servicios de datos, que son los servicios de acceso a Internet, que puede ser, antes era en la tecnología de cobre, hoy ya mayormente tecnología de fibra óptica, gracias a ese despliegue muy amplio que hicimos.
¿El despliegue a cuánto llega en este momento?
El despliegue llega ya a más del 50% de los hogares, o sea, prácticamente el 50% de los hogares de todo el país, o sea... Y a su vez es...
Pero en términos de distribución geográfica, se ha extendido a todo el país. Falta...
Sí, se ha extendido a todo el país, está en todas las capitales departamentales. En cada ciudad hay zonas más periféricas que tal vez le falta. Hay algunas zonas complicadas por distintas razones, como por ejemplo la Costa de Oro, donde se ha demorado más el despliegue de la fibra óptica.
¿Por qué se provocó esa demora? Porque lo estaban consultando aquí también.
Porque hubo otras obras en la Costa de Oro, del saneamiento, de la caminería, que Antel, en el caso de que hubiera hecho la obra, después esa obra tenía que ser reparada, claro, digamos, continuamente, entonces preferimos esperar a que se juntara con el despliegue de la otra obra y de esa forma optimizar los costos, ¿no?
Claro. Para el tendido hubo algunas dificultades, ya no digo geográficas, porque hace algunos días, recorriendo una zona del país, claro, ustedes tienen que pedir permiso, por ejemplo, a propietarios de algunos campos. ¿Hubo dificultades en ese sentido o todo transcurrió de acuerdo a lo que estaba previsto, con el cronograma previsto?
Fue dentro del cronograma previsto. O sea, los permisos en el caso de la fibra óptica eran mayormente... a nivel de las ciudades, por tanto con las intendencias. Entonces, claro, bueno, en la gestión con las intendencias todo tiene sus tiempos, pero se fue llevando en forma correcta. Nosotros al inicio del proyecto el avance generalmente es más dificultoso porque también uno está haciendo experiencia. Luego se aumentó el ritmo e incluso superamos bastante las expectativas. Año a año fuimos poniendo metas más ambiciosas, o sea, el directorio de Antel del periodo pasado fue poniendo metas más ambiciosas y las fuimos cumpliendo, y por eso superamos a fin del pasado año los 500.000 hogares conectados. Ya ahora estamos próximos a los 600.000.
Claro. Bueno, un oyente me preguntó, sí, yo sabía que cuando se planteara este tema iban a empezar a llegar algunas consultas particulares. En Piriápolis nos estamos preguntando, dice un oyente, ¿cuándo llega la fibra a Piriápolis?
En Piriápolis ya hay parte de la ciudad que tiene fibra óptica, eso ya lo vemos. Y bueno, está avanzando. Ahora, digamos, el ritmo de avance es más lento porque, bueno, nuestro plan de inversiones Nos hemos adaptado a lo que es el plan de inversiones general de todo el Estado, uh-huh. Pero va a llegar a todos seguramente en los próximos meses, sin dudas.
Bien. Ingeniero, ¿hay continuismo en la acción de la presidencia?
O sea, nosotros tenemos justamente grandes proyectos que vienen de ya iniciados en el periodo pasado, y habrá nuevos proyectos que iremos desarrollando en este periodo. Uh-huh. Pero hay grandes proyectos, el proyecto Fibra Óptica al Hogar es uno de los grandes proyectos que se continúa. El proyecto de LTE, o sea, la tecnología móvil, eso es continuo, eso es un proyecto que también se inició mitad del periodo pasado, y con eso logramos ya superar los 500.000 servicios LTE de última generación, que es importantísimo. Pero en esa tecnología cada 5 años, cada 4 años, hay que ir evolucionando todo continuamente. Claro. Después tenemos un proyecto muy importante, que es el proyecto Data Center, ahí cerca de Pando, uh-huh. que está próximo a finalizarse, que el día que ustedes lo puedan ver se van a sorprender, porque realmente uh-huh. es una obra impactante.
Para el común del ciudadano, ¿qué representa el Data Center de Pando, por ejemplo?
El Data Center de Pando tiene una gran impacto para las empresas, va a ser un servicio muy importante para las empresas, para que las empresas puedan optimizar costos en cuanto a sus sistemas informáticos, uh-huh. Su almacenamiento.
Es una especie de nodo de comunicación con el mundo, digamos.
Es un nosotros le llamamos el gran disco duro de Uruguay, digamos, pero es más que eso, porque digamos, el gran disco duro significa un gran almacenamiento, que eso también va a ser para todos los clientes, ¿no? Lo que le llamamos la nube, lo que hoy se llama la nube, es un gran almacenamiento. Pero además, en ese data center se van a poder desplegar servicios de software en forma remota para todas las empresas, para que uno no tenga que tener en cada empresa instalado una aplicación, sino que la pueda ejecutar desde la nube, digamos. Uh-huh. O sea, es la gran nube de Uruguay.
Claro. ¿Y la repercusión desde el lado empresarial cuál ha sido?
Y bueno, ha sido muy buena, porque Antel ya tiene un data center bastante más chico uh-huh. que este que estamos desarrollando. Lo tenemos acá en la central Pocitos, y ya está prácticamente completo. Este data center que estamos desarrollando es 8 veces más lo que es hoy tenemos. Y por tanto es un data center uh-huh. que va a ser para las empresas de Uruguay, pero también para la región. Uh-huh. Apuntamos a la región.
Bien. ¿Cuál era la inversión?
Junto con un proyecto que me faltó mencionar, sí. que es muy importante, que es el cable submarino, que es con ese proyecto, digamos, cerramos lo que es la tecnología, ¿no? También hay otro proyecto muy importante a mencionar, que es el Antel Arena, que uh-huh. podemos hablar ahora,
¿no? ¿Cómo no? Vamos a hablar del Antel Arena. Me pregunto sobre el data center, presidente, ¿cuánto era la inversión original prevista y finalmente la que se destinó para ese centro?
El data center, la inversión prevista era en el entorno de los 40 millones y estamos en ese número, o sea, uh-huh. Está dentro de lo previsto. Es una inversión muy importante para Antel, y bueno, es una inversión que va a ser, digamos, muy bien utilizada. Uh-huh.
Bien. Usted estaba en la gerencia general cuando el presidente Mujica en su momento declaró que a las empresas públicas se les había dado libertad para la inversión, y después lo que surgió fue la duda respecto a los tiempos, a los cronogramas, al sentido de la oportunidad. En el caso de Antel, ¿cómo resumiría lo que fue la política de inversiones del anterior gobierno y la que está planteada para el actual?
Bueno, en respecto a las inversiones, hay un tema muy importante, es que Antel ha realizado todas las inversiones desde ya hace 10 años y sobre todo en el periodo pasado con fondos propios. O sea, Antel hoy no tiene ninguna deuda, no tiene préstamos para que haya adquirido para realizar las inversiones. Eso es muy uh-huh. importante, porque da una idea de la salud de la empresa.
Claro. ¿La facturación anual de cuánto es? Permítame.
Son 900 millones de dólares aproximadamente, digamos. Uh-huh. Es una facturación muy importante, y hemos realizado inversiones en los años pasados por más de 1.200, 1.300 millones de dólares. sobre todo en los años 2013-2014, que tuvimos del orden de 400 millones de dólares cada año. Fueron, digamos, inversiones que normalmente son valores digamos extraordinarios, pero estaban asociados al gran impulso a la fibra óptica al hogar, justamente, claro, que había que hacer un esfuerzo grande en ese momento para que el proyecto, digamos, tuviera un impacto importante sobre los servicios, porque era imprescindible que Antel desplegara esa fibra óptica sustituyendo la tecnología de cobre que teníamos hasta ahora, ¿no?
Claro. O sea, cuando se traza raya a lo que fue el plan de inversiones de la administración anterior, se entiende que fueron todas oportunas y que no hay margen allí para ninguna duda, porque a usted le consta que en algún momento se había pensado que habría que haberse moderado en algún momento el plan de inversiones de Antel.
Bueno, nosotros entendemos que las inversiones fueron oportunas, eran estratégicas, sobre todo por el momento que estaba pasando la empresa, y que era estratégico realizar un avance importante en fibra óptica, porque en todo caso el futuro podía haber estado hipotecado en el caso de no realizar esas inversiones. Y además Antel utilizó fondos propios y no corrió riesgos de endeudamiento que podían, digamos, luego afectar su finanza.
Entonces, las cuentas de Antel hoy están equilibradas.
Las cuentas de Antel están equilibradas, la empresa es rentable, ya le digo, no tenemos deuda.
Claro, ¿cuánto vuelca a rentas generales, por ejemplo?
Nosotros mantuvimos un nivel de aporte a rentas generales que fue variando con el valor del dólar, pero el último año fue de 70 millones de dólares. Fue variando de 100 a 70 millones de dólares en función de lo que fue el dólar, y vamos a mantener ese nivel de aporte. En realidad, en este año vamos a solicitud del Poder Ejecutivo, Antel va a aumentar el aporte a rentas generales.
¿Están en condiciones de hacerlo?
Sí, estamos en condiciones de hacerlo. Está dentro del presupuesto establecido y coordinado tanto con Economía como con la OPP. Y bueno, estamos en línea de cumplir. Y lo mismo que el plan de inversiones, lo que me preguntaba sobre el plan de inversiones futuro, está acordado. Y bueno, dentro de lo que son las restricciones justamente de ese plan, nosotros vamos a cumplir con todos los proyectos a un ritmo diferente al que veníamos trabajando, porque bueno, la situación hoy es diferente. Tenemos, tenemos ese plan y es el plan que fue acordado y bueno.
¿Qué proyectos deben ser moderados en cuanto a la realización en este tiempo o enlentecido? Estaba pensando en el cable submarino que nos conectará a Estados Unidos, con un reporte en el ahorro para la empresa estatal importante, porque hoy creo que hay una dependencia muy fuerte, muy potente de Argentina. Pero en este caso del cable submarino, ¿es uno de los planes que se posterga?
No, el cable submarino es el proyecto que no se ve afectado, porque justamente está en línea con, también es una inversión muy estratégica, como tú decías. Estamos logrando una independencia en la conectividad internacional, que es clave, y además sobre todo en el futuro, ¿no?, en el crecimiento futuro de lo que es el acceso a internet. Ese proyecto que va ya se está trabajando en el proyecto, se está avanzando y seguramente se va a terminar el correr del año 2017, la conectividad ya desde Uruguay hasta Estados Unidos. Los proyectos que más se van a afectar, en realidad es el proyecto que más se va a afectar, es el de la fibra óptica, que fue el que tuvo el mayor impulso y la mayor inversión en los últimos años. O sea, fue un proyecto que se hizo una gran inversión fuerte durante 3 años prácticamente. En este año también la inversión fue fuerte, pero en los próximos años se va a moderar bastante en función justamente del presupuesto total disponible.
Claro. Una consulta. ¿Antel integra en qué está? Pregunta Ignacio de Positos.
Sí, Antel integra es un proyecto muy interesante que brevemente lo explico, que es nosotros recibimos donaciones de computadoras de distintas empresas, de particulares, computadoras que estén en condiciones de poder ser reutilizadas, ¿no? O sea, no es una computadora que ya esté de desecho, pero sí las computadoras, que hay muchas, sobre todo las empresas que las cambian, le hacemos algunos ajustes, sobre todo le cambiamos el sistema operativo, el software, y luego hacemos con organizaciones sociales que nos requieren, distintas organizaciones sociales, barriales, de jubilados, escuelas, la policía, etcétera, uh-huh. Centros educativos. Nosotros hacemos la donación de esas computadoras para, bueno, justamente que la informática sea utilizada de la mejor manera, ¿no?
Bien, vamos a hacer una pausa, continuaremos luego con el señor presidente de Antel. Algunos mensajes, claro, son de situaciones muy particulares, pero que refieren seguramente a algo más general. Dice, soy del centro del país. Para trasladar un teléfono, si uno se cambia de domicilio o tramitar uno nuevo, es lamentable. Dice, cobran el contado, pero después para que te lo instalen es conocer la eternidad, dice Gustavo. ¿Hay algún comentario sobre esto, presidente? ¿Sobre los tiempos de respuesta de la propia empresa?
Sí, nosotros continuamente estamos evaluando los tiempos de respuesta tanto uh-huh. a los nuevos pedidos como a los reclamos, y siempre tratamos de mejorar. Ahí pueden haber casos particulares que, bueno, nosotros estamos a las órdenes para recibir uh-huh. Algún dato como para buscar solucionar esos inconvenientes, pero en general tratamos de ir mejorando esos tiempos y de ser eficaces en el cumplimiento, ¿no?
Seguimos adelante con el señor presidente de Antel, Andrés Tolosa. Presidente, por ejemplo, ¿algún otro comentario de los oyentes? Bueno, ¿por qué la ciudad de Durazno fue cableada casi totalmente y quedaron unas pocas cuadras sin fibra? Usted ha dicho que seguramente irán llegando a toda esa zona. Otro dice, quería saber si Antel está apoyando a la empresa que está instalando Wi-Fi gratis en los ómnibus de la capital y en muchos comercios. ¿Cómo se maneja con ese vínculo? Por ejemplo, una empresa quiere instalar Wi-Fi y tiene que contar con la autorización de Antel.
No, en ese caso, con esta empresa no estamos uh-huh. trabajando, pero las empresas pueden utilizar los servicios claro. de Antel y, bueno, uh-huh.
Bueno, acá viene
los servicios Wi-Fi.
Claro, ¿no? Viene una dice, si es así, felicitarlos y ojalá sigan así. Un saludo también a Álvaro Lamé, que está siguiendo esta entrevista. Hace algunos días se publicó aquí en el portal de El Espectador una información que tiene que ver con cargos gerenciales, titulado Los gerentes de Antel, publicado el viernes 2 de octubre a las 3 de la tarde. Antel crece por la cabeza, dice la introducción a la nota, aseguran muchos funcionarios. De hecho, su plantilla gerencial revela algunas singularidades. Algunos ejemplos son gerentes sin personal, 3 gerentes que cobran como tales, pero realizan otras tareas. 60 gerentes sin destino, enviados a lo que denominan Siberia. 3 gerentes generales en el directorio que cumplen tareas como directores políticos, pero renunciaron a ese sueldo porque el de gerente es superior. Y sobre todo, termina diciendo este funcionario, los 7.000 funcionarios con que cuenta el ente que, como hay un secretismo muy absoluto, señalan, no pueden reclamar por presuntos derechos afectados. ¿Cuál es la situación, presidente?
Bueno, esa nota contiene muchísimas imprecisiones, digamos. Esto último mencionado, además, es muy falso. O sea, todos los funcionarios de Antel tienen el derecho de hacer la reclamación por la vía que corresponde internamente. Tenemos una asesoría letrada, pueden hacer llegar el reclamo. El reclamo se tramita como corresponde. Luego, si no están de acuerdo con lo que se resuelva, pueden continuar en el trámite previsto administrativo, o sea, continuar en su reclamo en otros tribunales. Por tanto, es una nota que contiene muchísimas imprecisiones y algunas cosas tergiversadas.
¿Por ejemplo?
Por tanto, no. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo que menciona sobre los gerentes, que en un caso me involucra, yo era gerente general cuando asumo el cargo de presidente. Como todo funcionario público que asume un cargo de confianza, tiene el derecho de elegir si mantiene su sueldo en su cargo anterior o acepta el sueldo del cargo de confianza. O sea, uno puede elegir. Eso está dentro de lo previsto, así lo previó el legislador, así lo previó el Poder Ejecutivo de su momento y está dentro de lo legal. Entonces, somos 3 personas que estamos uh-huh. involucradas en eso, el vicepresidente, el presidente del LATU, que también es funcionario de Antel, y yo, y que optamos por ese sueldo. O sea, no contiene ninguna cosa rara, ninguna uh-huh.
Iban a iniciar
mala praxis, nada por el estilo.
Presidente, ¿van a iniciar alguna acción a propósito de este tema en el plano judicial, por ejemplo?
No, entendemos que es algo que son esas cosas que surgen, podemos llamarle chusmeríos de alguna forma, y no vale la pena analizarlos.
Bien.
En forma seria.
Bien, la relación del directorio con el conjunto de los trabajadores, ¿cómo es?
Es excelente.
¿Con el gremio, por ejemplo?
Sí, excelente. Venimos trabajando, siempre tenemos comisiones de análisis, de trabajo. Tratamos siempre de evitar cualquier problema, o sea, resolverlo antes de que ese problema se genere, crezca. Siempre hay digamos, dificultades, surgen problemas. Somos 7.000 funcionarios, o sea, es en ese sentido una empresa de un porte importante. Y tenemos muy buen diálogo y por tanto no hemos tenido inconvenientes.
Bien, vuelvo sobre el plan de inversiones. En su momento el ministro de Economía dijo que gastaron más de lo autorizado algunas empresas en el último periodo y que hubo falta de coordinación. Hizo referencia además a Antel, donde subrayó la distancia muy grande entre lo que se proyectó y lo que finalmente se ejecutó. Había autorizaciones para gastar tanto y se gastó más que eso. No estoy hablando de ANCAP, estoy hablando de todas las empresas. Es más, quizás de las empresas grandes, la que menos se distanció del programa financiero fue ANCAP, lo que no puede decirse de Antel y de UTE, en las que hubo distancias más grandes. En el actual gobierno, prosiguió el Poder Ejecutivo, convocó a los presidentes de todas las empresas y acordaron la disminución de costos operativos y de programación de inversiones a la luz de la realidad fiscal del país. ¿Qué comentarios le merece esta afirmación en su momento del señor ministro de Economía?
Bueno, quisiera decir a este respecto es nosotros estuvimos reunidos en Economía, dialogamos sobre estos temas, discutimos extensamente y pasamos justamente a la etapa de definiciones del futuro. O sea, una cosa es discutir sobre lo que pasó. Para nosotros lo que hicimos está bien, las inversiones, como lo mencioné, eran las inversiones que eran necesarias para la empresa, pero ahora hay que hablar sobre lo que se viene. Discutimos sobre el futuro, nos pusimos, acordamos unos niveles de inversión y de gasto, y por tanto vamos a trabajar en ese plan de la mejor forma. No siempre es lo que uno quisiera, sino lo que se puede en función de todas las restricciones de todos los actores. O sea, nosotros vamos a trabajar en esa línea para lo mejor de la empresa y en función de las posibilidades del país.
¿Con mayor coordinación?
Estamos trabajando, sí, en coordinación. No puedo calificar la coordinación anterior porque yo entiendo que digamos, a ese nivel, yo estaba en otra posición, pero entiendo que las coordinaciones existieron, pero en lo que respecta a este pedido lo vamos a hacer como entendemos que corresponde también.
¿Poniendo en práctica qué concepto? ¿El de la austeridad en la inversión?
Sobre todo realizar los proyectos necesarios para la empresa y en función de una limitación general del monto de inversión y también en los gastos, tratando de aprovechar esa inversión en lo que más estratégico y necesario sea para este momento de la empresa, ¿no? Esa es la clave.
Hay un componente de control que asume ahora la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Afecta en algún modo la autonomía de Antel o entienden que es posible la convivencia con estos controles?
Las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ya están establecidas y establece la coordinación de todos los presupuestos de las empresas.
No se acrecenta en este tiempo.
No observamos un cambio en eso, más allá de lo que cada director pueda establecer, que bueno, a veces son perfiles personales, pero las funciones están y nosotros vamos a manejarnos en ese sentido. O sea, las autonomías existen, también existen las funciones de OPP, por tanto vamos a cumplir con lo que la propia Constitución y las leyes establecen, ¿no?
Bien, a propósito de Constitución, leyes y de vínculo con la oposición, el señor senador Pedro Bordaberry ha dicho que Antel oculta información. que solicita, que cursa pedidos de informe en su condición de legislador y sin embargo no tiene el éxito que busca. ¿Qué respuesta tiene a este planteo del dirigente colorado?
Sí, nosotros lo que tratamos de hacer y digamos, se nos ha criticado por eso, pero tratamos de hacer es manejar en forma responsable la información. Tenemos una empresa muy importante, tenemos que dirigir una empresa muy importante y esa empresa tiene información que muchas veces es clave para su negocio, información que de estar en manos de cualquier competidor puede ser muy muy grave para la empresa porque el competidor sabe lo que uno va a hacer, o sea, es nosotros tenemos que tener un equilibrio entre lo que es la reserva
y la publicidad de datos.
Exacto. Entonces con esa responsabilidad manejamos la información. En el periodo pasado hemos ido varias veces al Parlamento a informar, estuvimos en comisión varias veces, yo estuve presente junto con la presidenta, el ministro Kremerman en su momento, y fuimos varias veces al Parlamento a informar, informamos extensamente de todo, entendemos que esos informes fueron muy bien recibidos, y bueno, esa es nuestra intención de continuar trabajando de esa manera, manejando responsablemente la información.
La información
de la
sensible. Exacto. Digamos. Ahora, Bordaberry en su momento quería también algunas informaciones vinculadas a auspicios, por ejemplo, o a eventos que auspiciaba Antel. Por eso le consultaba si hay margen para informar a propósito de esos aspectos en su momento.
Bueno, gran parte de los informes al Parlamento que concurrimos fueron sobre eso,
sobre,
¿no? Sobre distintos auspicios, algunos muy notorios, que nosotros los respondimos de. Entendemos la mejor forma porque todo tiene una explicación. Como todos sabemos, la empresa ha pasado de tener un porcentaje de mercado de 40%, a hoy tenemos en el mercado celular un 51%, le llevamos 16 puntos a nuestro inmediato competidor. O sea que el impulso que hemos tenido en publicidad y en estrategia en los últimos años ha logrado los resultados. Y bueno, hay que mirar los resultados.
Bien. ¿No? ¿Cuándo empieza la Antel Arena a construirse?
El Antel Arena, la construcción ya había comenzado. Se paró la obra a fines de agosto. Y aproximadamente el 12 de enero, o sea, enseguida de que se finalice la licencia de la construcción de este periodo, del año próximo, va a recomenzar la obra. Y está previsto, como lo dijo el propio presidente de la República, finalizarla en el correr del año 2018.
Correcto. ¿El papel de Antel cuál será?
Antel, el mismo papel que teníamos hasta ahora en el proyecto. O sea, Antel va a construir la obra. Lo que hay un cambio acá es el financiamiento, la forma de financiamiento. Antel luego va a gestionar lo que es el proyecto, el complejo. O sea que se mantiene como estaba previsto el proyecto originalmente en todos esos aspectos.
Hay un componente presupuestal que debe volcarlo Antel. ¿Está ponderado eso? ¿Está medido?
Sí, Antel a partir del 2018 es que va a empezar a pagar, digamos, lo que es el financiamiento del proyecto, ¿no?
¿Y o eso sea, a cuánto asciende?
Eso es el proyecto total, digamos, se han manejado distintos números y sabemos que. Pero bueno, nosotros preferimos no manejar un número ahora porque se ha manoseado mucho los números de.
¿Y no es una oportunidad para decir el número de Antel?
Lo que pasa es que tenemos una cosa es la obra civil, luego hay otros equipamientos que todavía no están adquiridos. Tenemos una estimación, pero bueno, las estimaciones han sido muy muy variadas y no queremos establecer ahora un número, ¿no? O sea, sabemos que los números están dentro de lo previsto, creo que hay números que están muy superiores en las estimaciones a lo que nosotros estimamos. Podemos decir que en total puede rondar en los 70 millones de dólares.
Esa es la estimación.
Sí.
Bien. Presidente, muchas gracias. El otro día leía también el reconocimiento de algunos medios internacionales por la velocidad de conexión en Uruguay. Ha sido uno de los elementos que más ha destacado Antel en este último tiempo. ¿Nos ubica en un ranking en Latinoamérica, en los primeros lugares?
Sí, en Latinoamérica estamos primero con con muy buena ventaja en velocidad y en calidad de la banda ancha, tanto fija como móvil. A nivel de banda ancha móvil, también salió un reporte recientemente publicado por la propia BBC, digamos, el portal de la BBC, en que nos ubica entre los primeros 6 lugares de calidad de la tecnología de cuarta generación.
Presidente Andrés Tolosa, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.